más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumplen 250 días del inicio de la guerra entre Hamas e Israel sin un nuevo alto el fuego a la vista. La posibilidad de una tregua ha provocado una importante división en el seno del gobierno de Netanyahu. Analistas internacionales aseguran a COPE que la única forma de cambiar el transcurso de esta guerra sería si Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a Israel. Manuel Ángel Gómez.
La presión internacional sobre Israel no está impidiendo que el ejército israelí siga matando a civiles palestinos, dice Mayrav Thornstein, analista israelí del Centro Crisis Group.
Ending all trade with settlements.
Cree que Estados Unidos y sus aliados europeos podrían poner fin a las importaciones procedentes de los asentamientos judíos o replantearse los acuerdos económicos y culturales con Israel.
Growing isolation, I think.
Esta analista asegura que el aislamiento del gobierno de Netanyahu está creciendo. Hay más y más países que sienten que deben presionar a Israel para frenar la guerra en Gaza.
Becoming more and more a rogue state.
Pronostica que Israel va a convertirse cada vez más en un país marginado.
Precisamente el Papa ha enviado un nuevo mensaje a favor de la paz. Llama a no desfallecer en los esfuerzos para conseguirla tanto en Ucrania como en Oriente Próximo. Palabras que ha recordado al finalizar la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, Eva Fernández.
En la víspera de que comience la cumbre de los países más poderosos del mundo, a la que el Papa se unirá el viernes, donde pronunciará un discurso y mantendrá encuentros bilaterales con algunos dirigentes, como el presidente Zelensky, hoy ha vuelto a insistir en la necesidad de la paz.
Y no dimentichiamo la martoriata Ucraina.
No olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y tantos países que están en guerra. Hoy se necesita la paz. Recemos por la paz. Que el Señor nos dé fuerza para luchar siempre por la paz.
Luchar siempre por la paz.
Durante la catequesis ha animado a reservar cada día un instante para leer la palabra de Dios y dejarnos interpelar por lo que el Espíritu Santo quiera inspirarnos.
El gobierno plantea prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos básicos a partir del próximo 1 de julio. El día 30 de junio finaliza esta medida que entró en vigor en 2022. Desde entonces el IVA se eliminó por completo en el pan, la leche o la fruta. El del aceite o la pasta se rebajó del 10 al 5%. Y acabamos de conocer que la Agencia Internacional de Fotografía Magnum Photos ha sido galardonada este año con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tercer entrenamiento en tierras alemanas de la selección española antes de debutar el sábado en la Eurocopa, Bruno Casar.
Sigue apuntalando a los 26 convocados Luis de la Fuente antes de decidir quiénes van a ser los 11 que debuten el sábado ante Croacia. Nos vamos hasta la concentración de la selección española que se ejercita a esta hora, Elena Condis.
Quedan tan solo 3 días para el debut frente a Croacia, 18 grados al sol en el tercer entrenamiento aquí en la Selva Negra, todos enchufados. En defensa es donde hay más dudas, quién va a acompañar a Lenormand, si la aporta Nacho, y en el lateral izquierdo, Cucurella puede empezar de inicio en detrimento de Grimaldo. Arriba no hay dudas, Lamin y Nico acompañarán al capitán. A Morata, en media hora, rueda de prensa de Mikel Merino, cuyo futuro es incierto, termina contrato en 2025 y el Barça está interesado en el centrocampista de la Real.
Gracias, Elena. Al margen, esta noche, partido de vuelta, semifinal, playoff de ascenso a primera división, con todo por decidir en el Eibar Oviedo tras el empate a cero en la ida. En la Liga, el Valencia ya tiene nuevo portero, Dimitrievski, que firma hasta 2026. El Villarreal acaba de anunciar la marcha de José Luis Morales, que podría calar en el Levante, si el fair play financiero del conjunto granota lo permite. Y esta noche también tenemos baloncesto, tercer partido de la final de la Liga Endesa, UCAM Murcia Real Madrid. Si los madridistas consiguen la victoria, se proclamarían campeones de Liga. Desde las 8:30 lo contamos todo en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de verla.
Cabildo de Gran Canaria.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
La voz del mejor tenor del siglo, Jonas Kaufmann, resonará en la cuarta edición del Festival Santa Catalina Classics. Vívelo el 25 de junio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, Encanta, Paula Sendejas y Sara Soca. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
Ey, ¿y esa historia Instagram de ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, tertulia de Asociación de Vecinos RPT, que también llamamos la tertulia del... Escuchen, equipo A.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. Pues el tenemos, equipo A.
Aquí tenemos al equipo A, tenemos a estos soldados de fortuna. ¿Qué tal, Iván González, del Pacto Vecinal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Javier. Esto ha sido
esto mejor que el Batman de la isleta.
Ya, yo el Batman de la isleta. Todavía sigue en busca y captura. Todavía está por allí.
¿Quién fue el Batman de la isleta?
Bueno, esa te digo que esa es la...
Yo creo
la
que, X. Iván, siempre he pensado que tú sabes quién es.
Yo, hombre, y si lo supiera morirá conmigo, se irá conmigo a la tumba, eso está clarísimo, pero lo echamos de menos.
Lo echamos de menos.
Lo echamos de menos, el Batman de la isleta, lo echamos de menos.
Tiene que actuar el Batman de la isleta.
Pero ya, y si no es él, que sea toda la comunidad Marvel, ¿sabe? Que venga Spider-Man y que venga quien sea, pero en la isleta
el
tiene
que actuar. El universo Marvel y DC, los y dos tienen que
todos tienen que ir ya a la isleta ya.
Oye, echo de menos a Batman precisamente en las manifestaciones por el doble sentido de la calle ahí.
Bueno, ahí seguimos.
Le enviamos un mensaje, Batman, aparece
sí,
ahí.
Aparece, ¿no? También recordárselo al señor Íñiguez que contestaba en el anterior pleno que no había ningún problema con respecto a la seguridad y demás. Y a paso siguiente, a renglón seguido, las fiestas de San Juan se van para el Rincón exactamente por el mismo motivo que nos niega el doble sentido en la isleta, en la calle Doctor José Guerra. Estas son las cosas coherentes que encontramos en este nuestro querido ayuntamiento, Javier.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Bien. Permíteme una pedrada.
Venga, dale. Pero pégate.
El otro día decía, una letra que escribí hace tiempo, decía: soy gran canario nacido a orillas de las canteras, pero me siento canario de Canarias toda entera. Y cada vez más, cuando abres un periódico un lunes y te encuentras lo que hay en todas las islas, en los 88 municipios que tenemos, que curiosamente es el mismo número que las teclas de un piano. Y este piano, tío, no suena ni de coño.
Nada, ¿no? No hay quien lo afine. Necesitamos afinadores profesionales para este piano. Bueno, pues vamos a saludar también a Marcos Hurtados de Las Reollas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú sabes que Marcos está privado y contento con la reposición ahí de la
Reollas? Sí, tengo una ilusión. Vamos, se me puede ver desde el 2018 con la ilusión con el que vamos a plenos y todo.
Pero eso es una reposición y con la nueva, realmente, y, o rehabilitación. ¿Eso
a qué? Ver, es que eso supuestamente es una rehabilitación, pero de repente te ves que quieren tirar el 100% del barrio. Claro, Europa apuesta por una rehabilitación y ellos en el plan reconocen que van
si
a tirar.
No hay dinerito, claro. Si no ponen rehabilitación, Europa
no hay dinero, claro. Entonces estamos mal acostumbrados. Y con respecto a los Batman, creo que necesitamos un Batman en todos los barrios. Creo que si yo no me he puesto a hacerlo porque me siento, no sé si han visto el capítulo de Los Simpsons donde Homer nace de superhéroe con la barriga por fuera. Entonces se me reconocería y no puedo. Pero pido que lo haya en Las Reollas también, por favor.
Hombre, tenemos una heroína aquí. Y es Estrella Castillo del Polvorín. ¿Qué tal, Estrella? ¿Cómo estás? Iván, es una heroína.
Es un ejemplo a seguir.
Pues, buenos días.
¿Qué necesitamos ahí en el Polvorín? Batman, mira, Superman, todos.
Fantástico este titular, empezando esta intervención con esta música y este alboroteo. Pero yo creo que necesitamos un Batman en todos los barrios. Y en todos los barrios, simplemente por una sencilla razón. Yo me voy al tema político, porque es que me da la impresión que Carolina llegó de ministra, vio todo lo que había y se quedó pegada al sillón. Porque no hay manera de adelantar en esta odia ciudad que avancemos.
Sin embargo, el electorado domingo se pronunció y votó mayoritariamente al Partido Socialista.
Y yo, mira...
Y al fin y al cabo, esto...
Yo quiero felicitar...
Son elecciones totalmente libres.
Pero mira que yo quiero felicitar a esos votantes, porque de manera que salga lo que ellos votan libremente, me parece que hay que felicitarlos.
Si salió porque la gente está contenta, también es verdad que son unas elecciones europeas.
Eso es, no tienen la información.
La participación en la capital no fue del 34,
no llegó el
35.
No llegó ni siquiera el 35, pero bueno.
No es muy significativo tampoco, pero los que votaron estaban satisfechos.
Es un termómetro interesante a extrapolarlo a otro, o por lo menos el movimiento a la hora de depositar el voto. Yo desde luego sí tengo una lectura con respecto a las elecciones bastante crítica, ¿no? Y sobre todo con el vecino, lo decía ayer también en otro espacio, que sí es cierto, o sea, y ahora entraremos en el siguiente tema, pero ahí está, cuando tú sumas cuando tú sumas los votos de la derecha, eso que ya ahora ya es todo ultraderecha, ya todo es ultraderecha, ya cualquier cosita, un café solo también de ultraderecha, porque hay que tomarlo con leche de soja o cualquier historia de esta, todo es ultraderecha. Cuando haces la suma de esos tres partidos, increíblemente el señor Alvise Pérez este se ha alzado con el resultado que se ha alzado. Oye, lo acabas de decir, Estrella, esto es libre, cada cual vota. Pero cuando haces esa suma, el PSOE se queda fuera.
Por supuesto.
En más del 85%.
Pero está metiendo al Vice Pérez
también. Al Vice Pérez, Vox y el PP. O sea, el Partido
también
Popular.
También digo una cosa, perdona, el PSOE consiguió 238 votos.
En la isleta. En la sección.
O ¿la sección qué me estás dando?
La sección, además, inclusive en el acuartelamiento Canarias 50. Uh-huh. En esa mesa, 235 votos. Cuando haces la suma de los tres. Porque ha sido PSOE, PP, Vox, Alvise Pérez. Porque fue un dato que a mí me corroyó por dentro. Digo, es que de verdad, se puede votar lo que tú quieras, pero nunca vote desde la rabia. Vota con cabeza, vota con sentido común. ¿Quién te está creando el problema y quién te lo puede solucionar? Más allá de cantos de sirena que vengan y demás y te calienten el oído. Vota con sentido común, vota lo que quieras. Pero con sentido común, con la cabeza fría, con el corazón caliente, pero nunca desde la rabia y te dejes llevar por estos discursos. El PSOE en esta zona...
Pero ¿sabes qué pasa? Las europeas no hay mucha información. Y deberían de votar con cabeza, porque la información que ha de llegar a todos los ciudadanos, que desde Europa viene el dinero. El dinero que se le va a aportar tanto al gobierno como a las comunidades autónomas, de ahí viene el dinero. Y yo entiendo que no los vecinos den un paso atrás y no quieran por lo menos exigir la información, porque todos deberíamos estar informados. Y lo entiendo por una sencilla razón. Yo en el barrio del Polvorín, y lo digo por experiencia, los vecinos tienen miedo de perder esas paguitas. Y lo que hay que crear son puestos de trabajo, porque no se puede seguir viviendo de la miseria. Con 400 euros tú no adelantas ni siquiera para sobrevivir. Y la desinformación o falta de información a los europeos nos viene a machacar al vecino el miedo. Y el miedo este es sentirse abandonado, porque realmente está haciendo lo que el gobierno socialista
es
quiere.
Que has dicho
estar
la paguita,
pegado.
Y la paguita es el pegamento o la argamasa de muchas formaciones políticas para no perder sino ganar electorado.
Yo solo decir, vamos, yo un poco analizando, porque mi barrio, La Rioja, es mayormente de PSOE, pero siempre yo estoy de estar mucho en las redes sociales porque me gusta ver y conocí un poco lo que decía el Vice Pérez. Y un poco lo que entiendo, los votos de aquí, fíjate que mayormente son los barrios que sufren más la inmigración. Entonces, creo que es la sensación de cansancio que tiene la ciudadanía en esos barrios de la invasión que sienten. Porque yo muchas veces, yo he ido por la isleta y es verdad, he visto, pero como antiguamente se veían aquellos marroquíes y se veía demasiado, pero es que es verdad y entiendo que como van muy juntos, asustan y entiendo a la ciudadanía. Entonces un poco lo que quiero decir al Vice, lo que viene a decir en ese mensaje es rechazar la inmigración, pero en el momento. Entonces hay mucha gente que en esos barrios piensa eso, entonces han votado por eso, sobre eso, a la extrema derecha.
Guillermo, dale.
Desafección ciudadana, apunté yo por aquí. Estrella acaba de dar un punto, dice: el dinero viene de Europa. Pero de Europa también viene el turismo. El que no viene de Europa es la inmigración. Entonces están jugando con esa historia y nos están manipulando.
Sí.
Nos están manipulando y yo creo que la gente, de forma intuitiva, cuando se ve manipulada, dice: mira, al carajo, yo a este bar no vuelvo más, a esta tienda no vuelvo más, a este evento no vuelvo más. Sobre todo porque no nos dan información adecuada. No hacen pedagogía de lo que es pertenecer a esto que le llamaron en su momento Europa y que hoy es otra cosa. Es un colectivo de gente que está mirando por su pasta. A mí me llama la atención que todos los eurodiputados pasan a cobrar del orden de unos 15.000 euros al mes, haciendo una división entre esa paguita que a mí no me gusta esa definición. Es una paga muchas veces por derecho, pero que es una especie de limosna. Cuando divides estos 15.000 euros al mes entre esos 300 euros, te dan para que esa persona pueda vivir no un año, sino 5 años. Esa es un poco la reflexión. Y forma parte de eso que yo le llamo mis pedradas, ¿no?
Bueno, lo cierto es que aquí en Las Palmas de Gran Canaria el electorado ha sido muy claro, y también quiero con ustedes debatir el fenómeno de Albise, ¿no? Porque creo que tú dejabas algo claro, Iván, y es que no se puede votar desde la rabia o desde el miedo. Es un voto de castigo, entiendo yo. El hecho de que Albise haya conseguido nada más y nada menos que 6 eurodiputados, es que es una barbaridad. 3 eurodiputados, que es una barbaridad lo que ha conseguido. Pero sin ningún tipo de estructura corporativa, porque no la tiene. Simplemente es su propia imagen. Lo cansado, lo cabreado, indignado que debe estar la gente que es capaz de votar a alguien que con ideas populistas saben perfectamente que no van a llegar, porque no va a llegar a la ciudadanía.
Creo que ahora está haciendo un casting para ver quiénes ocupan los otros dos puestos.
Yo he seguido su historia y es como justamente tú dices, es lo que la ciudadanía quiere escuchar, y la gente, sobre todo, con rabia, con... Tú sabes que ahora es como una guerra para entre la derecha, bueno, ultraderecha, todo el que no piense como la izquierda, y es así. Entonces, él ha ganado ese puesto más a la derecha que Vox.
Claro, pero es más, Marco, de lo que tú hablabas de la inmigración y todo este tipo de situaciones en la isleta. Yo llego a la conclusión que el fenómeno Albise Pérez, 800.000 personas que han votado Albise Pérez, o el fenómeno Vox, porque hay que llamarlo así, el fenómeno Vox, que ya ha tocado techo y ya podemos hablar de otros partidos al otro lado o al centro o otro, que ha ocurrido exactamente lo mismo. Yo creo que que emerjan estos partidos y que emerja un fenómeno como Albise Pérez, dice más de quién está gobernando que del propio Albise Pérez o de Vox. Yo lo tengo clarísimo, porque tienes ciudadanos, tienes vecinos y vecinas que te están diciendo que tienen un problema, que te lo están exponiendo, te están dando las razones, las consecuencias, cómo ha cambiado mi vida después de un fenómeno como la propia inmigración, vamos a llamarlo banalmente así. Entonces, a lo que voy, y aquí ya termino con el tema Albise Pérez. No se puede, insisto, no se puede ya no escuchar, ya no dar la espalda, y irte a otro nivel, que es insultar a quien estás poniendo el problema, como un xenófobo, como un racista, pero más allá de eso, todavía insultarlo más porque lo vota.
Mira, esto es una tertulia viva. Me acaban de enviar un corte, yo no lo he escuchado todavía, de Albise Pérez, que parece que quería movilizar a los coroneles retirados para contener de alguna manera la inmigración. Yo no lo he escuchado.
Millones de españoles, por eso digo, y lo digo públicamente, soy el único que lo dice, que Marruecos es nuestro enemigo geopolítico, económico y militar. Por eso, y ya lo anuncio aquí aprovechándolo, que después de las elecciones europeas y del verano, voy a ir con una serie de coroneles del ejército de España, coroneles en reserva, para explicarle a todo el pueblo canario cómo vamos toda la sociedad civil a organizarnos fuera de partidos políticos, porque los partidos políticos no van a salvar la integridad territorial del pueblo español, y explicarles cómo todos los españoles nos vamos a organizar para que cuando Marruecos tome la decisión, que inminentemente ya la tiene planificada y la va a tomar antes de 2030, de invadir por las buenas o por las malas Canarias, Ceuta y Melilla, va a haber una serie de españoles libres que nos hemos organizado años atrás para plantarles cara.
¿Ustedes realmente ven una invasión? Vox también la ve, pero ustedes ven una invasión de inmigrantes aquí a Canarias.
Pero es que así es como
llega.
Interesa ver así, y cómo llega la ciudadanía. Es así.
Me alegro que hayas dicho esto, porque yo pienso igual. Así es como manipula a la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos, no estamos despiertos, no somos conscientes de lo que hay, de que esta palabra, al fin y al cabo, no es otra cosa que mentira y populismo.
Pero mira, es una manipulación. Es una por desconocimiento por parte de él. Yo no sé ni cómo la gente le han votado a este ejemplar. Y claro, es hacerle llegar a la ciudadanía lo que quieren escuchar. Estamos mal por aquí, estamos mal por allá, yo te lo voy a solucionar.
Y el cómo, Estrella, te lo voy a solucionar.
Se mete en un sistema que no hay manera por donde cogerlo. No.
Pero este chico vino aquí a Canarias. Él estuvo en Tenerife y tienes que ver la acogida que le dieron. Espectacular. Increíble, sí. Pero vamos, me quedé, dijo, no puede ser lo que estoy viendo, ¿sabes? Que todo, yo he seguido un poco la historia porque es que igual de asombroso me parecía. Vamos, a mí me pareció, pues, por no decirlo, bueno, es un Pablo Iglesias, pero mucho más extremo.
Oye, por cierto, hablando de la inmigración, ya saben que ayer se celebraba esa conferencia de adolescencia e inmigración, ¿no? Y en un principio no se pusieron de acuerdo para repartir 400 menores, no solo de Canarias, sino de Ceuta y de Canarias. 400, tenemos 6.000 casi,
sí.
5.700. ¿Saben qué han dado? Unos 6 millones de euros tan solo a Canarias. Nosotros estuvimos hablando con el director general de Servicio Social, con Francis Candil, que seguramente ustedes lo conocen porque se presentó a la alcaldía por Coalición Canaria, y él nos decía que nos cuesta 150 millones de euros tutelar a estos menores inmigrantes no acompañados, que el gobierno solamente ha transferido 50 millones, tenemos un déficit de 100 millones aproximadamente, y claro, estos 6 millones no da ni para la mitad del mes, que nos gastamos 14 millones aproximadamente. Y todo esto en el aire, esperando a la solidaridad de las comunidades autónomas que no llegan. Vamos a ver qué pasa con esa reforma del artículo 35 de extranjería, que el Partido Popular tiene que votar que sí.
Está claro.
Pero que vote que sí, ¿no? Pero esto es un problema, porque tenemos 5.700 menores no acompañados, pero el repunte va a generar que es posible que lleguemos a los 10.000. O sea, si no se activa ya en este tipo de mecanismo de reparto de forma obligatoria, reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, a ver qué va a pasar, porque ahora son 150 millones, que es un dineral.
Es un dineral. Es el presupuesto de cualquier ayuntamiento, de cualquier municipio de esta isla, ¿no?
Está jugando con las personas, está jugando con la desinformación, y le sobra papel y bolígrafo. Pero no hay gestión.
Y después que esos menores, cuando tienen, no sé si han visto la tabla de los que van a cumplir 18 años.
Sí.
Entonces, todo eso es echarlos a la calle, porque no hay sitio donde
se acaba la tutela ya del gobierno, por tanto centros de acogida.
Centros de acogida, primera acogida, y los que haya plaza, si no, duerme donde
hombre,
puedas.
Hombre, lo positivo, por mirar algún detalle positivo, es que una vez que cumplen 18 años sí se pueden derivar. Sí, se puede, ya no está bajo la tutela, y se puede derivar a otra comunidad porque se puede ir, porque es totalmente libre, ya no tiene ya la competencia del gobierno de Canarias.
Pero ya lo dijo Ramón, si hay plaza sí, si no te quedas en la calle, además sin documentación y sin poder salir de las islas.
Yo ante este tipo de historia, mi frase es: no tengo palabras. Se habla de gestión, de ausencia de gestión, se habla de un montón de cosas, pero la imagen que se me viene a la cabeza es que en una mano tenemos a la ciudadanía, a las personas, y en la otra mano los fajos de billetes. ¿Para dónde se van los ojos?
Depende de quién mire.
Depende de quién mire, tú lo has dicho.
Eso es.
Depende de quién mire. Lo cierto es que ya se están buscando colegios, infraestructuras que se puedan rehabilitar, porque ya lo de los 10.000 menores que llegaban, inclusive que el Frente ya anunciaba hace dos meses que la llegada a Canarias podía llegar a 100.000 personas. Ojo, que el gran drama es si en el año 2023 murieron 6.000 personas intentando llegar a las costas canarias y llegaron 43.500 personas. Yo no quiero ni pensar en las cifras de personas, hombres, mujeres, niños y niñas que pierden la vida intentando llegar a Canarias.
Eso es
por
un
una pésima. Eso pésima gestión que se está haciendo de esta situación,
pero muy pésima.
Pero una vez que están aquí, que se está buscando exactamente recursos de acogida y se han pensado en los colegios, Colegio León en Lazo.
Esa es otra,
pero no deja de ser un colegio que no reunía las condiciones adecuadas para albergar alumnos, y sin embargo se metieron inmigrantes ahí.
Exactamente.
Se metieron ahí y se van a meter también como primer sistema de acogida, y se está reformando, ¿no? Y los vecinos del Lazo que están preocupados porque al fin y al cabo, el Lazo es un barrio aislado. No estamos hablando de otro barrio diferente, que a lo mejor se pueden desplazar, se quedan ahí, y además también hay que tener en cuenta que el Lazo pues tiene ausencia de dotación municipal.
Yo no sé si en ese caso acabas de nombrar el Lazo como lo que le llamamos también fondos de saco. Si lo que se está haciendo por una mala gestión es crear en barrios fondos de saco, porque mira lo que está ocurriendo en la isleta con el cierre de las calles,
sí,
y todo ese tipo de historias. Sí quería decir una cosita, que ahora cuando estamos hablando de turismo y por otro lado inmigración, turista es el que viene por el aeropuerto y por el tal, y el inmigrante es el que viene en patera, que a nivel de Estado tenemos turismo con industria y a nivel de Canarias tenemos turismo con empleo. Como dice un amigo, ahí lo dejo.
Bueno, Yolanda Díaz, escuche.
En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino.
Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades.
Se va, no se va. Además habla de ella en tercera persona, Yolanda Díaz. La verdad es que yo creo que todos aplaudimos el gesto que tuvo la secretaria general de Sumar. Sin embargo, ayer decía que no, que ella se va a quedar y se va a mantener. Evidentemente, si se va Yolanda Díaz, adiós Sumar. Porque, como decía Carlos Herrera, que los integrantes de Sumar caben en un taxi. Si se va Yolanda Díaz, se deshilacha totalmente el proyecto.
Claro, claro. Es que el centro fue siempre Yolanda Díaz. Entonces, es que tú hablas de Sumar y a mí solo se me viene a la cabeza Yolanda Díaz. Pero es que es muy gracioso, o sea, dejo de ser la coordinadora, ¿no? Coordinadora de general, pero mi puesto como ministra no, mi coche no, mi casa no, o sea, eso no. O sea, yo lo que voy a es a quedarme con los dineritos, pero lo otro sí renuncio. Ajá. A ver, yo tengo una opinión dividida. No sé si su estrategia era quedarse hasta que Sumar eligiera otro líder, o es verdad que es el personaje fresita de la política. Es que no lo entiendo, de verdad. Yo no sé si es que soy yo el ignorante.
Bueno, y saben ustedes que estas palabras de Yolanda Díaz, que pronunció el lunes, fueron expuestas por diferentes alcaldes de Nueva Canarias y líderes también de Nueva Canarias, llevamos 7, para pedir de forma velada. No lo nombraban, pero prácticamente lo dejaban caer. Incluso Luis Campos, el portavoz parlamentario, dice sí, se refería a Román Rodríguez, ¿no? Este viernes tienen una reunión de la cúpula, viernes o lunes, ya veremos cuándo, y lo que dicen algunos que esto quizás no se debería haber ventilado en redes sociales, pero lo que está claro es que los partidos necesitan una renovación.
Bueno,
ya, de manera fundamental.
Hay alguien que dijo en su momento que los cargos había que cambiarlos cada cierto tiempo por las mismas razones que los pañales de los niños.
Ese fue de Ciudadanos.
Ah, no lo sé. Yo creo que más mucho anterior. Pero lo que sí está claro que venimos sufriendo las mismas caras durante mucho tiempo, y son personas que hoy te dicen una cosa, mañana otra, y a la ciudadanía no las tiene en cuenta. Vuelvo a lo de las manos de antes. Ciudadanía en una parte y la pasta en el otro. Y el todo por la pasta se cumple. Entonces, hay otro tema, decir, dejen paso a la juventud, pero cuidado, que si la juventud, nosotros todos hemos sido jóvenes, nos guiamos solamente por las emociones y no metemos un poquito de razón, mala cosa es. A mí me gustaría ver un cambio, y yo no estoy de acuerdo con esas cosas que se están diciendo de Yolanda y... Yolanda era una canción de Pablo Milanés, preciosa, por cierto. No, pero voy a lo siguiente. Mientras nos están entreteniendo con estos flashes de titulares, hay cosas que se están trayendo. Por ejemplo, Pablo Bustindú, y me parece que por cierto, el segundo apellido es Amador. No sé si tiene que ver con su tema político o su tema profesional. Ha sacado cosas que ya hace 20 años se tocaba aquí en Canarias sobre el tema de la atención a los mayores, sobre la no necesidad de grandes residencias, y eso podríamos estarlo hablando porque esta mañana me pasó Cristóbal del Rosario, conocido, un tema de hace años, me va a documentar sobre esa historia. Ya se ha hablado aquí y todos los partidos políticos de Canarias miraron hacia otro lado y se estaba planteando ese tema que ahora mismo está corriendo en el Parlamento como propuesta de ley, del tema de la atención a la ciudadanía mayor, o los mayores adultos, que se llama, o adultos mayores, no sé, porque muchas veces nos lían con los términos.
Yo creo que ese es un tema importante, debería ser de interés general, porque la población va siendo mayor, los mayores. Mira, yo estuve ayer en las tenerías y la verdad es que me volví loca porque veo una cancha jugando niños y un local cerrado. ¿Dónde pueden estar los mayores?
Bueno, el local de las tenerías,
te vas adentrando en un barrio, en otro, en otro, y los vecinos tienen razón, están desanimados. ¿Qué te dan? Lo de Yolanda Díaz, que se le acabó el cohete. Yo creo que con tantas elecciones perdidas algo tenía.
Oye, por cierto, que inventarse. Un oyente que suele participar mucho con nosotros, Fran, nos mira un audio, vamos a escucharlo.
Yo me hago una pregunta. A mí me parece muy bien que se busquen todos los centros posibles para meter a esos menores. Me parece muy bien que aguantemos toda la presión que queramos de todo el que venga de fuera. Eso es muy bien. Somos muy solidarios, me parece estupendo. ¿Y por qué coño no se utiliza la misma ganas y la misma fuerza para buscar centro para personas mayores? ¿Y para hacer centros sociosanitarios?
Súper.
¿Para sacar a otras personas mayores de los hospitales que están ingresados, dados de alta?
Pues súper.
¿Por qué no se va a hacer el mismo esfuerzo? Pregunto yo.
Claro, es que lo que decía Pablo Agustín Duy era todo lo contrario. No hay que crear centros de acogida, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es acogerlos en la familia y en la propia vivienda. Es posible que por ahí vaya la nueva política sociosanitaria. Exacto. Es interesante, pero también es verdad que la familia en muchas ocasiones lo ven como un problema. Y lo que hacen es quitarse el problema de encima, porque la gran mayoría de las personas que están ocupando camas en centros sanitarios, que deberían estar en una plaza, centros sociosanitarios, están ahí porque la familia los ha dejado ahí, como si fuera un perrito en una gasolinera.
Totalmente de acuerdo, Javier, y te digo, es que a colación de lo que estamos hablando todos y demás, lo que ha quedado clarísimo es que la ciudadanía está muy cansado de estas políticas de unicornio y arcoíris y demás, pensando en cómo vamos a llevar...
¿Lo dices por lo de Pablo Milanés?
No, lo digo por Yolanda Díaz. Entonces, al final, las situaciones del día a día, nuestros mayores, situación de inmigración y demás, ¿quién está gobernando el cabildo? ¿De quién depende? Pues de quién fue con Yolanda Díaz. Es que hay que poner las cosas en contexto y en su sitio. Fueron ellos, y ahora de repente te ves a un Teodoro Sosa, porque hay que decir los nombres y hay que señalar, porque están ahí, son cargos públicos y electos. Le está diciendo a Román Rodríguez, échate a un lado que aquí venimos. Lo que no te cuentan es que detrás de Teodoro Sosa está el movimiento a ver si el nacionalismo canario va en una sola, plataforma, coalición canaria, nueva canaria, tal. Lo acaba de decir Guillermo, en una mano la ciudadanía, en otra el dinero.
Sí, pero ¿no es necesario la unión del nacionalismo canario? Porque tú crees que es lógico, es coherente que Coalición Canaria se haya que sumar a una coalición que se llamaba CEU, si no me equivoco, claro. Que estaba el PNV, que los 800, 700, 680 votos aproximadamente de Coalición Canaria fueron a una diputada del PNV.
Que esa es la incoherencia.
Y los de Nueva Canaria,
esa es la incoherencia.
Los de la Canaria fueron a sumar.
Esa es la incoherencia.
De loco.
Es que esa es la incoherencia, Javier, compañero, compañera, que esa es la incoherencia. Estamos, como muy bien dice Guillermo, nuestros gobernantes están eligiendo entre una mano y otra, que hay una y en la otra. La cuestión es seguir. Es seguir, yo quiero seguir aquí.
Por alusiones. ¿Es incoherencia o es oportunismo la palabra?
Pues mira, podemos buscar una palabra que aúne ambas dos.
Venga, Marco, dale.
Que existirá. Mira, yo con lo que dijo el oyente, sí decir que tiene mucha razón, hace falta buscar centros para mayores y sobre todo sin afectar una cosa con la otra, porque es verdad que la sensación que se tiene es que nos tienen olvidado. Y en cuanto al decreto ley que está todavía en el cuidado de mayores, decir que como trabajador social lo veo totalmente en contra para las personas mayores, porque no sé si lo han leído, incluso decirles que el Colegio de Trabajadores Sociales hizo alegaciones a ese decreto, porque hay muchas inconsistencias que sale perdiendo la ciudadanía.
Exacto.
El carnaval.
Perdón.
Yo les decía, yo no quiero hablar de carnaval, pero es que la actualidad me lleva por esos derroteros, Iván.
Pero es que volvemos a lo mismo, Javier.
Yo recuerdo una canción del carnaval brasileño que decía: al dar las 3 de la mañana, salí de casa radiante de alegría. Va a ser un nuevo día. Ha llegado el carnaval.
Pero aquí es otra cosa.
Se ha ido el carnaval.
Aquí estamos hablando
de
otra cosa.
Nos costó 7.5 millones de euros
el carnaval. Ingresó 1.5 millón aproximadamente.
Déficit. Por un tubo y realmente el despropósito de esto es Sociedad de Promoción de la Palma de Gran Canaria. Es que ese es el despropósito, porque de ahí depende la fiesta del polvorín, sí. La fiesta de la Reolla, San Lorenzo, San Juan, el tal, el cual. ¿De dónde va a salir la pasta? Respuesta del concejal de Hacienda: ya lo pagaremos. Ya lo pagaremos.
Qué fuerte, qué.
¡Chimpum! Ya está, ya lo pagaremos.
Estrella, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias también, Marcos. A ver si hablamos con más tranquilidad de lo que está pasando ahí en las Reollas.
Cuando quieras.
Guillermo Robaina, muchas gracias.
Obrigado.
Iván González, un abrazo. Y a las autoridades que tengo por aquí, a los 4 soldados de fortuna.
Qué fuerte. Oye, me apunto MA,
Yo sentí que me tiraba del helicóptero.
Yo estaba, apúnteme a que me quedo dormido en los aviones.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble
bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto, hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historia de nuestras islas. Nos centramos por regla general en Gran Canaria con Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Hoy vamos a hablar de la huella flamenca en Gran Canaria. ¿Dónde la podemos encontrar, esta huella flamenca, y qué importancia tiene? Y sobre todo porque los flamencos, que entiendo que son los nacidos por aquel entonces en Flandes, venían aquí a Gran Canaria.
Así es, hay huella flamenca tanto en algunos apellidos, por ejemplo, quien no conoce a un Artiles en Gran Canaria, o Grimón, por ejemplo, pero también en algunos retablos de iglesias, incluso una edificación muy singular y un lugar muy simbólico de Gran Canaria, del que hablaremos ahora.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿por qué llegaron aquí los flamencos a Gran Canaria?
Pues bien, estamos en un contexto, aproximadamente finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando el Imperio Español está experimentando un gran apogeo, y claro, Flandes era como la joya cultural, económica y demás del Imperio, puesto que había experimentado un fuerte renacimiento, y a Gran Canaria va a llegar un producto que genera beneficio a corto plazo, y eso va a ser muy atractivo para muchos europeos, en especial
flamencos.
¿Pero lo
trajeron como moneda de cambio, todos estos retablos, todas estas culturas flamencas que vemos en Gran Canaria? ¿Se quedaron aquí incluso algunos de ellos, Luis?
Pues en ocasiones fueron adquisiciones por parte de las propias iglesias, algunos fueron donaciones y demás. El tema es que los flamencos tenían una extensa historia como comerciantes, y eso fue el atractivo que hizo que vinieran a Gran Canaria. En particular, se debe a la caña de azúcar, puesto que la producción azucarera generaba grandes beneficios en aquel entonces, principios del siglo XVI.
¿Y qué venían aquí? ¿Buscando fortuna?
Pues sí, venían buscando fortuna, y muchos de ellos acabaron estableciéndose en Canarias, creando largos linajes y dinastías, como por ejemplo la familia Van Damme o la familia Westerling, que son dos familias flamencas muy populares, bueno, de Gran Canaria.
Hay un edificio Westerling que es muy conocido aquí, ¿no?, en nuestra isla.
Por ejemplo, sí, la Casa Westerling, que es donde se encuentra el Colegio de Abogados de Las Palmas. Para el que quiera visitar su magnífico patio interior, lo tiene ahí en la Plaza de San Agustín, en el corazón de Vegueta. Y ahí residieron, por ejemplo, la familia Westerling y Manrique de Lara durante algún tiempo.
¿Qué otros vestigios, qué otras huellas flamencas tenemos aquí en la isla de Gran Canaria?
Pues por ejemplo, cerca de las canteras, donde se encuentra la comandancia de Marina, encontramos la calle Pedro del Castillo Westerling, quien es descendiente de Peter Westerling, aquel comerciante flamenco. Y en este caso, este señor, aparte de ser conde de la Vega Grande, fue capitán de fragata, comandante de Marina. Y ahí se le recuerda con esa calle junto a las canteras, por ejemplo.
En cuanto al arte, también se estableció aquí en Gran Canaria el arte de flamenco.
Sí, se estableció en Gran Canaria. Pues hay que tener en cuenta que el renacimiento flamenco tuvo un gran impacto y salen muchísimos artistas en aquel entonces. Y aquí contamos con grandes obras, tanto en iglesias como, por ejemplo, se me ocurre así de primera, la Casa de Colón, que es un museo para el que no lo conozca. Bueno, es raro ser de Gran Canaria y conocer la Casa de Colón, pero ahí hay una exposición donde hay algunos lienzos interesantes de artistas flamencos, por ejemplo.
La fachada flamenca también, la fachada de la Casa de Colón, ese pórtico precioso que tiene.
Pues tiene algo de inspiración. Hay que decir que en la Casa de Colón, Néstor Álamo jugó un papel crucial, y hay muchos pórticos que son medianamente modernos, del siglo XX, pero, por ejemplo, en la calle Colón, antigua calle de los portugueses, hay un pórtico del siglo XVI, que es gótico flamígero, y sí que tiene algunas connotaciones del arte flamenco.
Por ¿Cuándo ejemplo. Dejaron de llegar los flamencos aquí a Gran Canaria y qué le motivó a ellos?
Yo pienso que a partir de mediados del siglo XVI ya no llegan tantas familias ni flamencas ni genovesas, puesto que la caña de azúcar llegó al continente americano, donde había mayor superficie, y entonces se produce una bajada de los precios de la caña de azúcar y en Canarias no es tan productiva. Entonces yo pienso que sobre todo este auge de comerciantes flamencos fue durante el siglo XVI y ya lo que queda son sus descendientes.
Aparte de las construcciones, ¿no?, la pintura flamenca también es muy reconocida, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? ¿Tenemos aquí algún tipo de pintura de estas características que también tenga un valor artístico importante?
Pues quedan algunas obras así de gran importancia en edificios históricos, como mencionamos antes, el Museo de Colón, en algunas de las iglesias, pero sí que algunos de los artistas más reconocidos a nivel mundial, pues son flamencos, como por ejemplo Rembrandt, muy muy conocido.
Los flamencos eran comerciantes, ¿no? No había nada de pirateo por ahí.
En especial eran comerciantes. Algunos de ellos pudieron obtener la patente de corso en aquel entonces y demás, atacar navíos españoles, porque hubo una gran tensión a finales del siglo XVI, principios del XVII, porque 17 provincias unidas de los actuales Países Bajos, parte de Bélgica, querían independizarse del Imperio Español, y sí que hubo algunos corsarios flamencos que atacaron embarcaciones y puertos españoles.
¿Qué importancia tenía las Islas Canarias, concretamente Gran Canaria, en el comercio flamenco y sobre todo en Flandes? Es decir, ¿era conocido, era reconocido, lo valoraba incluso nuestra posición, no sé, geoestratégica, más allá de la caña de azúcar, Luis?
Sí, aparte de posición estratégica, como acabas de decir. Antes mencionaste lo de la pintura y me acabo de acordar que hay un cuadro, por ejemplo, que yo enseño a veces en las visitas guiadas que hago por Vegueta, que se muestra a algunos comerciantes flamencos en el puerto de Amberes, que están importando caña de azúcar de Canarias en el siglo XVI, y obviamente aquí recibíamos como intercambio algunos productos. Por ejemplo, Daniel Van Damme, ese comerciante flamenco, él trajo muchos productos así curiosos a Canarias que aquí no se conocían.
Era muy conocido, ¿no? Por lo tanto, la isla de Gran Canaria, el archipiélago en general, pero nos centramos en la isla de Gran Canaria, precisamente en Flandes, ¿no?
Era muy conocida, sí. Ya luego, por ejemplo, Garachico en Tenerife se hizo bien conocido por los pinos y demás, pero en un principio era Gran Canaria, Las Palmas, la principal ciudad a la que venían los flamencos, y también se me olvidó decir que tuvieron cierta influencia en el vino.
Importante entonces, ¿no?, para explicar también un poquito de dónde venimos y nuestra cultura canaria y Gran Canaria, pues hablar también del comercio flamenco.
Exacto, tuvieron una gran influencia y tenemos que conocer todas estas etapas de nuestra historia porque la infravaloramos mucho y hay muchos episodios que son súper interesantes.
¿Hay otros apellidos aparte de los Artiles que también tienen origen flamenco? ¿Te suena alguno de ellos, Luis?
Artiles sería el más típico, pero por ejemplo se me ocurre Grimón o Febles también, por ejemplo.
Entonces esos tienen origen flamenco.
Tienen origen flamenco, sí.
Pues un placer, como siempre, Luis, tenerte aquí todos los miércoles y hablamos un poquito, un pequeño detalle, un pequeño capítulo de nuestra historia. Encantado.
Muchísimas gracias por invitarme, como siempre, y nada, ya se vendrán cosas muy interesantes.
Para la semana que viene, ¿qué tienes ahí en mente?
Estoy pensando en retroceder atrás en el tiempo hasta la Edad Media.
Por cierto, se cumple aniversario de la llegada de Van der Does, ¿no? Hace poquito, que incluso llegó a incendiar toda la ciudad, este pirata, sí que hizo estragos aquí en la capital.
Sí, hace poco hubo una conmemoración, creo que eran 425 años desde el ataque de Van der Does, que destrozó la mayor parte de Las Palmas.
Desde luego que sí. Hablaremos de eso también, Luis, un placer y muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí en la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juanfran Cruz, buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos
días. Campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué podemos decir?
Que se presenta en nada. En menos de 5 minutos va a arrancar en el estadio de Gran Canaria, en la sala de prensa. Va a estar el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a conocer en nada los precios de la próxima temporada, dónde se podrá adquirir, qué localidades, qué partidos van a ser especiales, el Madrid y el Barça, todos los datos a partir de las 12 de mediodía. Y como va a estar el presidente, a lo mejor tendremos algún detalle del proyecto, de jugadores, de técnicos, etcétera.
Seguro, porque algún compañero le preguntará, ¿no? Claro, más allá de la campaña de abonados. Se prevé un ascenso, aunque sea tímido, pero parece que es lógico, de los precios, ¿no? Porque ha subido el IPC también.
Correcto, sí. En principio el IPC parece que es la subida. Estaremos muy pendientes. No va a ser grande la subida de los abonos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y también que va a haber dos partidos, Madrid y Barça, que no van a entrar en lo que es los abonados. Va a haber un número limitado, después conoceremos cuál, porque tiene que poner a la venta la Unión Deportiva Las Palmas por ley entradas en las taquillas. También lo comentará en breve, en nada, en menos de 4 minutos, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas hablará en esta campaña de abonados.
Todos los detalles de esta campaña de abonados y mucho más a partir de las 2 de la tarde con Juanfran Cruz. Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
11:56, nosotros seguimos porque la capital va a coger la semifinal para Canarias del Premio Nacional de Poesía Viva y será en el ámbito cultural del Corte Inglés. Vamos a saludar a su responsable, Pablo Salbalsa. ¿Qué tal, don Pablo? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos.
Cuéntenos un poquito qué es lo que vamos a tener exactamente en el ámbito cultural del Corte Inglés, don Pablo.
Bueno, pues hasta este sábado, día 15 de junio, aquellas personas que estén interesadas en participar en un concurso de poesía, que tiene un detonante diferente, puesto que mandas tus vídeos a un hashtag, al hashtag Poesía Viva 2024, un vídeo de 1 minuto con tu obra, con tu representación y con tu poema, y puedes participar si consigues ser uno de los 9 semifinalistas. Pues en el mes de septiembre, concretamente el día 27 de septiembre, junto con otros seleccionados, puedes llegar a alcanzar la final de Canarias para optar al gran premio que ya se desarrollará en Madrid y obtener el primer premio de poesía nacional, que ya cumple este año la 6ª edición.
Bueno, qué maravilla. ¿Hasta cuándo tenemos? Nos quedan un par de editas nada más, ¿no?, para enviar esos vídeos, don Pablo.
Efectivamente, hasta el sábado, día 15 de junio, pues hay posibilidades de remitir el hashtag Poesía Viva, puede ir poesía con acento, sin acento, Poesía Viva 2024, y es muy sencillo, simplemente hay que indicar, bueno, pues el título del poema, si lo tiene, el nombre del autor, la provincia de residencia, muy importante, puesto que está dividido en 7 zonas el concurso para los semifinalistas y Canarias es una de ellas. Y como digo, con estos datos mandarlo a, o bien por Instagram o bien por TikTok y optar a la semifinal que acogeremos en la Sala de Ámbito Cultural. Ya llevamos 5 ediciones acogiéndolo en la Sala de Ámbito Cultural de Mesa y López, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y deseando descubrir nuevamente a talentos líricos, todo ello de la mano también, hay que recordar, del colectivo el poético Cero Poéticas, capitaneado por Laura Valverde y Noé Brito.
Bueno, pues qué proyecto tan bonito. Lo aplaudimos y la verdad que nos gusta. Don Pedro, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y sobre todo animar a la gente a que participe en este maravilloso Premio Nacional de Poesía Viva. Un abrazo, buen día, don Pablo.
Muchas gracias, buen día, muy amable.
Segundos para llegar a las 12 de mediodía, ponemos el punto y final. Se quedan a la edición de hoy de Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz y el mediodía COPE. Estuvo Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habló Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós.